con dos bemoles en Radio UA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos al programa número 13 de nuestra cuarta temporada. Estamos Celia y yo, como siempre. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Muy bien, acabo de caer que es el número 13, no lo había pensado y es el número de la mala suerte.
Depende de la cultura.
Bueno, es verdad, depende de la cultura.
Hoy os traemos un programa más o menos de actualidad, también con contenido bastante histórico y la verdad es que no sé qué traes en las curiosidades, en la banda sonora sí, pero seguro que nos sorprendes.
Para variar, pero algo de mis cosas.
Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, condosbemolesradio.com.
Sin más dilación,
¡comenzamos!
I always knew that
¿Qué te ha parecido, Celia?
Es raro.
¿Es raro?
Sea,
¿en qué sentido?
Porque melódicamente está en esto que hablábamos de canciones tristes, melancólicas y alegres. Es raro porque como es tan monótona, ¿sabes? No sé, es muy raro. O sea, suena a Depeche Mode. Sí, la voz es parecida al de Depeche
Mode. Luego hablaremos un poco de influencias también. Sí que es cierto que lo que hacen mucho es...
Sintetizadores.
Compactan mucho el sonido.
Sí.
Entonces no hay... lo que tú decías, de repente desaparece un instrumento, de repente vuelve. De hecho, muchas veces también lo vamos a ir escuchando a lo largo de las 5 canciones que vamos a escuchar en la sección. Llevamos ya una. Que muchas veces lo que hace la voz, la melodía, la repite algún tipo de sintetizador, con lo cual está doblada y va todo
sí.
Como mucho más en pack.
Es como todo muy electrónico, en el sentido de que todos los instrumentos son un instrumento, incluido la voz. Y todo va por
pues
ondas.
Se llaman The Twins, son alemanes, vamos a hablar un poco del synth pop alemán.
Casi, he acertado.
Y acabáis de escuchar Down in Killargo y vamos a escuchar Marina Jones, que es otro de
también
los temas de
¿también repite mucho
este
Marina
disco.
Jones?
Sí, yo creo que sí.
were sown. We were in the zone. But if the truth be known, we could see the present had no future.
¿Has reafirmado lo que pensabas, Celia?
Lo de que repiten mucho el nombre.
Que repiten mucho
el nombre de la canción,
que es como muy compacto.
No, ahora no era tan compacto. De hecho, el comienzo parecía Enya. O sea, a mí me da esa...
Es uno de los comienzos más lentos. Sí que es cierto que la primera, Downing Key Largo, hay quien dice que es la que se esperaba que sacaran. O sea, es con la que abren el disco, pero es un tema que es muy de The Twins. Y yo creo que nos vienen de perlas para explicar un poco del movimiento synth-pop y aparte de la propia carrera del grupo. Vamos a empezar un poco hablando un poco de ellos y luego ya de dónde sale este movimiento, porque puede que haya gente que simplemente con escuchar la primera canción digan, me recuerda a Depeche Mode, me recuerda a, como bien has dicho tú, me recuerda a Ultravox, a Pet Shop Boys, y esto es más de lo mismo. Bueno, pero es que puede que sea más de lo mismo porque está dentro de un movimiento que...
Claro.
Que tú, como persona individual, solo conoces tres cabezas grandes de ese movimiento, pero hay un montón de gente detrás, no son tres grupillos que lo están haciendo. The Twins fue fundado en Berlín, en el Berlín Occidental, de hecho, en 1980 por Sven Dochrop y Ronnie Schreisner, que es el que hace las voces. Los dos tocan la batería, guitarra, sintetizadores, pero concretamente Ronnie es el que hace las voces. No son gemelos, aunque se llamen
The Twins. Bueno, también vale para mellizos. Creo que
pero se apellidan también directamente diferente.
Entonces ya sí que no.
Efectivamente.
Podrían ser mellizos de distinto... No, no puede ser de distinto padre.
No, sería un follón.
Vale.
Y bueno, aunque nacieron en 1980, ya estaban inspirados por Depeche Mode, Gary Numan, la OMD, o sea, se han ido como un poco retroalimentando entre ellos. Su primer single se llamó The Desert Place y se convirtió en un éxito en las discotecas de Alemania, porque es otra de las cosas que luego comentaré después de escuchar una canción más, y es las diferentes corrientes que ha habido de este movimiento del pop sintético o pop de sintetizador. Ambos en el año 1988 decidieron tomarse un descanso y producir a algunos otros artistas en sus propios estudios. De hecho, siguen manteniendo un poco labores de productores, no solo de músicos. Y en el año 1991 decidieron volver. ¿Cómo lo hicieron? Pues con un disco de grandes éxitos versión remix, que funcionó tan bien que dijeron, oye, ya es hora de intentar componer algo otra vez. Tardaron 2 años más, hasta el año 93 no publicaron nada, pero bueno, para que os deis cuenta que aunque sea un nombre que puede que no haya sonado tanto aquí, llevan desde los años 80 juntos, y este disco que hoy os traigo es de junio del año pasado.
Bueno, la cantidad de grupos y de música increíble que nos estaremos perdiendo porque no nos llega.
Sí, efectivamente.
Aunque ahora con las plataformas streaming, con YouTube y demás, pues, y con internet en general, estamos mucho más abiertos, ¿no?, a la música de fuera. Pero aún así hay muchísimos grupos que no terminan de llegar a España y que pueden ser increíbles y pegar un pelotazo aquí, pero por razones u otras.
Yo espero que los que seáis amantes de este tipo de música, pues bueno, que conozcáis ya otro grupo más y que se os amplíe un poquito el mundo si no era así. Os he adelantado que publicaron este disco en junio de 2018 y, como habéis podido ver en el título, se llama Living for the Future. Tiene un tema que es el homónimo, que además está bastante abajo dentro de la lista. O sea, está como en el último tercio, cuando a veces se suele colocar en el primero. Así que vamos a escuchar cuál es el tema que da nombre, Living for the Future.
future, the race is never won. But now it's run, I'm living for the future.
Esto que acaba de pasar, hay bastantes críticas sobre ello. No sé qué opinas tú, Celia, sobre lo de que se acaben canciones confundido.
Yo no lo aguanto.
Que es, hay gente que dice, joder, no eres capaz de terminar la canción, que tienes que ir haciendo lo mismo, pero ir bajando el volumen.
La oreja de Van Gogh lo hacía muchísimo, pero sí. Muchísimo.
Luego en concierto harán chispuns, porque es que si no, como no esté el técnico de sonido bajándoles el volumen, yo no sé. Bueno, Living for the Future es la canción que acabáis de escuchar, a la vez es el nombre del disco, que fue publicado el 22 de junio del año 2018, el año pasado, con 12 temas en total. Es un disco bastante interesante porque, aunque no es un retorno per se, sí que tiene muchas de las cosas que se esperaban de ellos y se reafirman ya muchos años más tarde de que pueden seguir haciendo lo mismo sin dejar de sonar bien. De hecho, una de las cosas que les caracteriza es que tienen ese sonido ochentero, ese synth pop puro, pero a la vez están usando una manera de producir que suena moderno, que suena actual. No sé si moderno estaría bien dicho ahí.
Ya moderno no, porque moderno estamos hablando de este mismo año, se supone, ¿no?
Sí, hay gente que dice actual, pero sí.
Es que moderno, ¿qué consideras moderno? ¿Moderno de actualidad de este año? ¿O moderno, como siempre se habló de lo moderno, lo futurista de los años 2000, que ya se ha quedado un poco atrás?
Es que también dijeron contemporáneo, pero contemporáneo al final es todo lo que ocurre mientras está ocurriendo. O sea, y la edad es presente.
Claro, la edad contemporánea también se mete un poco al siglo XX,
bueno,
¿sabes?
No entremos en ese.
Es que es etéreo, es un concepto que todavía no se ha definido.
De estos 12 temas, destacar que dura un montón el disco. De hecho, todas las canciones son de entre 4 y 6 minutos. No es un montón, dependiendo del estilo, pero en este caso es bastante curioso.
No es de radio, digamos.
No, y además es curioso porque siendo un disco que juega mucho con un sonido, grosso modo, comercial, son temas demasiado largos.
O sea, un día, tenemos que hablar, estaba yo pensando cuando te he dicho que no son temas para radio, ¿no? Que duren entre 4 y 6 minutos. Tenemos que hablar un día de los radio edits.
Sí.
¿Qué es eso de los radio edits? ¿Qué horror son algunos? Bueno, ya se la puede seguir.
Bueno, guárdatelo para las curiosidades. Sí, sí. Apunta ahí en una libretita ahora mismo.
De hecho, lo voy a hacer ahora.
Sí. Ya hemos hablado un poco de este estilo varias veces cuando trajimos a Churches, que les hemos traído dos discos de ellos. Cuando trajimos a Vince Clarke, que recuerdo que es no un pionero per se, pero al final estuvo en tres de los grupos más relevantes. O sea, estuvo en los inicios de Depeche Mode, estuvo en Yazoo y ahora está en Erasure, que dentro de este género son de los tres más gordos, incluyendo a los Pet Shop Boys.
Sí.
Y también hablamos de Peter Schilling, que mencionaré un poco la división que había en... Os invito a que lo busquéis en la web todo esto o en nuestro canal de iVoox. La división que había en Alemania en los años 80 y la música que estaba en la parte occidental y en la parte oriental. Voy a mencionarlo un poco por encima también. Decir que el synthpop ha tenido muchas olas, que en realidad son prácticamente todo lo mismo. Lo que pasa es que, dependiendo del país, pues hay pequeños tintes que los diferencian. Tendríamos por un lado la corriente británica, que es una de las más importantes, donde están Gary Numan, Depeche Mode, Erasure, como hemos mencionado, los Pet Shop Boys, Ultravox o más recientemente Churches y muchos otros. Y por otro lado tendríamos la alemana, que viene derivada del krautrock, que era una especie de mezcla, no es punk, no es rock clásico al uso, pero es como una especie de estilo que se generó en torno a los años 60-70 en Alemania, y que Kraftwerk llegó a desarrollar dándole ese toque con sintetizador.
Y de ahí se llama Kraftrock.
No, es Krautrock y ellos Kraftwerk. No lo sé, a lo mejor es... No sé si es lo mismo, si es algún tipo de declinación. Pero Kraftwerk es uno de los pioneros dentro de este movimiento. Lo que pasa es que son bastante particulares y no tan poperillos como pueden ser la corriente británica. De ahí se deriva el synthpop alemán, el pop con sintetizadores alemán, donde tenemos pues a Peter Schilling, a Nena, que es la de 99 Red Balloons, a Modern Talking, Propaganda, Alphaville en el 84 o The Twins. Es un movimiento que está dividido por la propia escisión del muro y del que destaca el nombre de Neue Deutsche Welle, que sería como la nueva ola alemana, que ya mencionamos un poco que fue como una categoría creada para algo parecido a lo que contaste como en el grunge. En este caso fue una revista que metió a varios autores con varias canciones y dijo que era la nueva ola alemana.
Y ya estaba.
Sí, y en realidad tenían razón, pero siempre hay nuevas olas de todo. Estaban influenciados por los británicos que ya estaban trayendo este tipo de sonidos. De hecho, muchas bandas eran de rock, lo que pasa es que metían sintetizador y luego ya empezaron las bandas solo con sintetizador. Pero la nueva ola alemana tenía la particularidad de que cantaban en alemán, porque mientras antes lo único que pretendían era cantar en inglés para vender más. De hecho, hablamos ya de Peter Schilling, como varios de sus discos están en alemán y están en inglés. En el caso de Nena tienes 99 Red Balloons y 99 Luftballons. ¿Para qué? Pues para, si estás en la parte occidental, aunque sigas en Alemania, no perder ese mercado, que la influencia capitalista estaba ahí. The Twins, por ejemplo, se han caracterizado por mantener el inglés, pero bueno, decir que la nueva ola, una de las cosas que traía era el cantar en alemán. Y de hecho hubo un boom comercial tan grande que pasó como con otros movimientos, que salían muchas bandas de single. Bandas pequeñas que a lo mejor eran consideradas underground, pero que cantaban un single que sonaba mucho en las discotecas durante varios meses y que ya no se sabe nada de ellas. Pero como todos los movimientos grandes. E incluso empezó a haber otras bandas que hacían simplemente rock y que se les empezó a catalogar como nueva ola alemana también. Esto ya es en torno a mediados de la década de los 80, que hubo gente y detractores que también se quejaron y dijeron, bueno, sí, esta es gente joven y bandas nuevas que se están creando y que están saliendo, pero no porque estén saliendo ahora quiere decir que pertenezcan a la ola, porque están haciendo un sonido que es completamente distinto, diferente al de los orígenes. O sea, a ver, pueden hacer un rock muy convencional, pero si hablamos de que la nueva ola traía unas cosas, se supone que esa ola se mantiene.
Es un poco también con el afán que tienen las personas y el ser humano en general de catalogar todo. Entonces ya sale un nuevo grupo y ya queremos ponerlo en la estantería, bien puesto, con su nombrecito. No, sí. Hombre, espérate, déjales que se desarrollen, que lo mismo ni ellos saben qué estilo hacen. O dile, pregúntales tú cuál es el estilo que ellos se quieren definir como banda y ya les puedes catalogar, pero no puedes meter en la nueva ola de rock con sintetizadores a un grupo que lo mismo tienen una guitarra, un bajo y una batería.
Esto ocurrió hasta tal punto que, para muchos críticos, la esencia de esta ola solo dura hasta el 83-84. Alphaville empieza en el 84, tiene un sonido mucho más poperillo, rollo más parecido a los británicos, pero esa ola, digamos, pura, de nueva ola alemana, solo dura apenas 3 añitos, 3-4 años. Y luego decir que hay otras corrientes de este estilo que han salido en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, tenemos M83, que son franceses, Aja, sí, que son noruegos, Hielo, que nos ha dado la intro durante 2 temporadas,
es verdad,
que vienen desde Suiza, o ya en España, pues Azul y Negro o incluso Mecano, que traían, pues eso, el tema de los sintetizadores como innovación. Y ahora vamos a escuchar otro tema, el cuarto y penúltimo de esta sección, que se llama Going to the Moon. ¿Te parece, Celia, si lo escuchamos? Y a
Por
ver qué parece.
Supuesto.
We're going to the moon.
no lo hemos mencionado, pero recuerdo que esta nueva ola alemana, una de las temáticas principales era la situación del momento, no solo la carrera espacial, la diferencia entre ambos lados del muro, el capitalismo, el socialismo, sino también la crítica de lo que estaban haciendo los gobiernos. Es un movimiento reivindicador también.
Bueno, y es algo que también comparten muchos movimientos musicales, como fueron pues también la movida aquí en España, con Madrid, vaya, y que es uno de los agentes más importantes a la hora del movimiento artístico, la crítica de lo que estás viviendo tú como persona ahora mismo.
Sí, pero por ejemplo, la movida, en algunos grupos que tenían también este tipo de sonidos, digamos, de synth pop, los británicos tienen sus canciones de romance, de libertad, de amor, pero también tienen alguna de crítica. En el caso de España también tenemos alguna de crítica, pero había muchas de libertad.
Sí, también, claro.
¿No? En ese momento de transición. Los alemanes tiran mucho por una crítica más directa, ya te digo, además, es decir, si tenemos que llegar solo al público alemán y cantar en alemán...
Son alemanes,
pues tiramos por aquí. Y esto se refleja en su sonido, lo estábamos comentando en Off the Record. Quitando, como he dicho antes, Alphaville, por ejemplo, o temas de otros que han sonado más y que igual nos han llegado más, este es muy de ese tipo de movimientos.
Es muy
oscuro.
De
hecho, el inicio podría ser un inicio de Rammstein.
Sí.
No solo porque es más denso, más industrial, que luego se le ha dado la...
Es rock industrial.
El género.
Es que yo lo diría. Es que lo alemán, en general, no solamente en la música, sino también en el arte, en la literatura, es todo industrial, es todo duro, como mucho más directo, más crudo. Por ejemplo, estaba otro grupo, no sé si es grupo o cantante que te gusta a ti, que se llama, que es un señor calvo, que es un cantante también de música con sintetizadores. Ice Brecher. También es muy oscuro.
Rompehielos.
Justo, le dan el clavo.
Icebreaker. Creo que es Ace Brecher, escrito en
es
alemán.
Que es igual, es muy duro y de hecho ya con el nombre ya he dado en el clavo, vaya.
Sí, sí, pues es un sonido mucho más denso y bueno, decir ya por último que la biografía de esta banda está escrita por Sven Dohrhoff, el que canta, no el otro, y que apareció, vamos, que la publicaron en agosto.
El que canta, no, el otro.
Sí, es que, jolín, si los dos hacen casi todo igual, salvo que uno canta, pues bueno.
Es como Fangoria, la que canta, no, el señor calvo detrás, ese.
El Canut. Y que apareció en... Vamos, la publicaron en agosto de este año como formato de libro de bolsillo. Se llama Las aventuras de los Twins, el pop electrónico. Es decir, The Adventures of Twins, Electronic Pop. Espero que os haya gustado. Recordamos, te leí yo las redes sociales.
Claro.
Que son... Uy, qué ganas, ¿no? ¿Con qué ímpetu?
Un ímpetu enorme.
Que son @C2Bemoles en Twitter e Instagram, con2Bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2Bemolesradio.com. Este ímpetu es para que nos sigáis y nos habléis y haya un feedback. Por favor, habladnos.
Ya sabéis que el 2 va con número. Y bueno, si os han gustado The Twins, quedaros hasta el final de esta sección y os esperamos en las que hemos mencionado de este tipo de synthpop y en la que pertenece al programa 13. Os dejo con el último tema de la sección, que se llama When I Lost You.
Earth was spinning round, that we would plummet. up every night till late, impossible to separate. And when the sun rose in the sky, the only ones were you and I. And when the sun set later on, we didn't talk to anyone, but lived on in a world for two, where everything was me and you. But all of this was yesterday, and it was all we had. So I remember everything. Do you recall it all?
Bandas sonoras del programa número 13,
¿sí?,
de la cuarta temporada. Celia, ¿qué nos has traído para hoy?
Pues os traigo la que yo creía que iba a ser la ganadora de los Oscar a la mejor banda sonora y resultó que no.
La semana que viene, depende, o sea, el programa que viene, por si esto lo estáis escuchando en desorden, hablaremos de ella, porque sí, ya ha salido, esto se graba un lunes y es el domingo.
Ha salido justo ayer, aunque vosotros lo vayáis a escuchar dentro de una semana, ¿no?
O cuando sea, siendo podcast.
Pero bueno, ganó Black Panther, que bueno, también está muy bien, tiene muchas colaboraciones famosas, pero yo apostaba totalmente por The Splat.
Sí, de hecho está siendo cada vez más recurrente en nuestro programa.
Es un señor que cualquier día le traemos aquí.
O sea, hace poco, bueno, hablaste de Descifrando Enigma, de Imitation Game, hace, sí, un par de semanas. Y La Forma del Agua fue ya, yo creo que la temporada antes.
Sí, fue la temporada pasada.
Y no sé si has traído más de The Splat, tendría que mirarlo, pero...
Bueno, teniendo en cuenta que Harry Potter también es de The Splat.
Sí, también trajimos ahí en diciembre. Me aventuraría a decir que todavía queda The Splat aquí.
Hay The Splat para hablar.
Bueno, ¿qué nos has traído?
Pues os he traído La Isla de los Perros.
Banda sonora que me curiosea mucho. Quiero saber que es que vi es la peli en, vi la peli en el cine, no recordaba su banda sonora, es decir, me quedé mucho con la trama, con la manera de estar hecha la animación, pero la banda sonora no le presté especial importancia y
está muy metida en la película, está muy metida.
Sí.
Claro, estamos hablando de una película de Wes Anderson. Wes Anderson es mucho Wes Anderson, es un señor raro. ¿Sabes? Entonces hace las películas para que las películas sean un todo. Entonces tú te puedes estar fijando en la peli y no caes en la cuenta de algún detalle. Quiero decir, no hay algo que destaque sobre lo demás, porque lo hace todo como una bola de cosas bonitas. No me estoy explicando. ¿No, verdad?
No sé. Te entiendo, pero no sé si la gente está intentando.
Lo que quiero decir es que hace una película en la cual no hay algo por encima de nada. La fotografía es maravillosa. La de Wes Anderson, los directores de fotografía son increíbles. Los colores, en este caso es una animación, está hecha por stop motion, que básicamente es que lo hacen todo con muñecos reales y les van moviendo en cada frame. Me he explicado bien.
Sí.
Y es una técnica que hacen que... O sea, Wes Anderson quiere que se note. Entonces se nota mucho los cortes de los frames de, en este caso, los perritos.
De hecho, hace poco trajimos Kubo.
Sí.
Y
Kubo no se nota.
La única diferencia es esa, que aunque en Kubo se nota algo, y luego sí que han metido cosas por ordenador, Wes Anderson pretende que se vea. O sea, en el, sí, fantástico Mr. Fox también intentó que se viera que era una, sí, técnica de animación, no como Coraline o como otros.
Fantástico Mr. Fox, que también es de Splat. Por cierto.
Ah, sí. No lo sabía.
Desde
que habían colaborado.
Ahora hablaré con... Sí, en 2009.
Ellos. ¿Vas a hablar con ellos?
Sí, no, de ellos.
Ah, vale.
Desde 2009 son colaboradores juntos, o sea, uh-huh. siempre llama a Desplat para sus películas. A lo que me refería es eso, ¿no? Que lo mismo te fijas más en la técnica del stop motion, pero no hay nada que destaque por encima de otras cosas, por eso la música puede haber pasado desapercibida, pero hay mucho de lo que hablar y es un Desplat que yo no estoy acostumbrada a oír. Yo estoy acostumbrada a Desplat de canciones con leitmotivs, temas con leitmotivs. Orquesta. Hay que decir que no orquesta. Hay que decir que no toda la música es de Desplat. Hay música que no es de él. Pero bueno, como os decía, es una película de Wes Anderson. Es de animación hecha por la técnica de stop motion. Y en la versión original hay voces muy famosas. Por ejemplo, he querido añadir algunas para que las comentemos. Por ejemplo, Bill Murray o Francis McDormand, Jeff Goldblum. Y otros muchos, por ejemplo, también como Edward Norton o Bryan Cranston, que son actores famosos, gente famosa, que claro, al ser una película de animación, se necesita doblaje, obviamente.
De hecho, en la versión, yo la vi en original, y creo que hay partes que las dejan en japonés.
Sí, los humanos hablan en japonés, pero los perros siempre hablan en inglés.
Ajá.
Es curioso. La banda sonora, como os decía, pues va a cargo de Alexandre, no sé si se dice Alexandre o Alexander, igual que en inglés, Alexander Desplat, quien ha contribuido, como decía antes, al trabajo de Wes Anderson desde la película Fantastic Mr. Fox en 2009 y que ahora mismo pues son compañeros de trabajo, básicamente,
sí,
siempre le llama.
El Danny Elfman de Tim Burton o el Hans Zimmer de Nolan.
Bernard Herrmann de Hitchcock, sí básicamente. Vamos a escuchar otra canción, otro tema.
Williams de Spielberg, que no lo hemos mencionado.
Es verdad.
Y hay una larga filmografía.
Otro tema que se llama Toshiro. Como veis, pues va a ser una banda sonora bastante más rítmica y que melódica, aunque sí que va a haber un leitmotiv. La isla de los perros.
Y folclórica.
Y folclórica, claro, porque no deja de ser una banda sonora sobre Japón, en la cultura japonesa, con lo cual tienes que basarte en el folclore japonés. La isla de los perros cuenta la historia de Atari Kobayashi, que es un niño de 12 años, que es el pupilo del alcalde Kobayashi también. Este alcalde, por decreto ejecutivo, manda a todas las mascotas caninas a un vertedero que se llama Thrash Island, y el niño va en busca de su perro, que también ha sido mandado allí. Y en la ciudad ahora es que adoran a los gatos, como en Egipto, pero en Japón adoran a los gatos.
No sé yo si Atari lo han cogido de la empresa de videojuegos, la que rivalizaba con Nintendo y muy importante, de las primeras.
Pues no tengo ni idea. Y básicamente la película narra la historia de este viaje, ¿no? Del viaje del héroe, que se podría decir, de cómo Atari va a buscar a su perro al vertedero. Principalmente es una banda sonora instrumental, con la excepción de un par de pistas vocales, y es una banda sonora que catalogan de sugerente y peculiar. Lo de peculiar yo creo que ya nos hemos dado cuenta, es bastante rara. Y es muy congruente con el aspecto visual, lo que te comentaba antes, Juan, que no te vas a dar cuenta que está ahí la banda sonora porque hace un todo con la imagen. El aspecto típico de Wes Anderson se va a caracterizar también en esta película. Wes Anderson es un director que crea una fotografía como... Es que es estilo Wes Anderson, es que no sé cómo se puede explicar la fotografía de este señor. Son imágenes que dan placer visual, o sea, que son... Líneas rectas, sí, dan placer visual, te lo juro, son líneas rectas, son todo muy simétrico y también se va a caracterizar mucho la película por ello. Desplat no va a ser el único artista aquí, sino que también se incluyen canciones de otros clásicos, clásicas películas, por ejemplo de Akira Kurosawa, Seven Samurai, Los Siete Samuráis, y Drunken Angel. Así que no únicamente va a ser de Desplat, van a tirar también un poco de temas ya conocidos. Vamos a escuchar un siguiente tema, que es una canción que se llama Taiko Drumming, escrita e interpretada por Kaoru Watanabe. Sigue manteniendo la estética rítmica de los otros dos temas que pertenecían a Desplat, y este, repito, pertenece a Kaoru Watanabe. No se va a diferenciar mucho, digamos, pero sí que está escrita por otro compositor, y bueno, en este caso también está interpretada por él mismo. También vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de Toho, que grabó una nueva versión de Kanbei y Katsushiro de Los Siete Samuráis. Desde esta película. Soy un poco cesto para la hora de las pronunciaciones, ¿eh? Y bueno, se hizo un guiño al realizador japonés de la canción. La banda sonora se completará con nuevas versiones, por ejemplo también de The West Coast Pop Art Experimental Band, que es la de I Will Not Hurt You, de 1966, o por ejemplo de Soter Finnegan Orchestra con Midnight Slight Ride, de 1952. La que vamos a escuchar ahora es la primera que he mencionado de la Orquesta Sinfónica de Toho, la de Kanbei y Katsushiro. Centrándonos un poco más en la banda sonora compuesta por Desplat, el compositor ha sustentado toda la banda sonora en el folk japonés, evitando completamente la sonoridad occidental. Lo hemos notado, yo creo que desde el principio, que es mucho más rítmico, tiene melodías y se van a usar de hecho instrumentos del folclore japonés.
Os invitamos a que veáis escuchéis la de Kubo, cuando hablamos de Kubo, porque Kubo era la parte china. De hecho, había quien decía que era, ya en su época, el Kung Fu Panda versión china. Y en este caso, pues bueno, es otra película de animación, solo que es japonesa, está ambientada en Japón y por lo tanto musicalmente tiene unos instrumentos y unas referencias diferentes.
Va a girar en torno a un leitmotiv muy repetitivo, que es el que hemos escuchado en este último tema. En el primero también se oía, pero más rítmicamente, porque va a tener como el leitmotiv muy mezclado con el ritmo, aunque sí que vaya a haber una melodía como acabamos de escuchar. Es contundente y en demás canciones y que podáis escuchar de la banda sonora, porque no podemos poner los 22 temas que conforman esta banda sonora, sí que se van notando las distintas variaciones que hacen entretejer, ¿no?, el cambio y la sonoridad de la película según va avanzando en los minutos. Como sucedería con la anterior película que hablábamos antes, que llevó a cabo la banda sonora también de Desplat, la de Fantastic Mr. Fox, es una música que forma parte del relato inmediato, sin trascenderlo, es decir, no te está contando nada, como en otras películas, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la película de Phantom Thread, que te está contando la propia banda sonora que esa relación va a salir muy mal. Aquí no, aquí simplemente es la banda sonora como tal, la música que se pone al momento.
¿De quién era Phantom Thread?
Pues era del pianista de...
No era de Jawadi ni...
No, de... ¿De qué me estás hablando? ¿Del compositor?
Sí, de la trajiste, me parece.
Sí, de Radiohead, es el del pianista de Radiohead.
Ah, vale, vale.
Es que me estaba saliendo la canción de Creep, pero no me salía Radiohead, el grupo. Como decía, ¿no? Va a ser una música que forme parte de la propia película y no nos esté contando una información más allá de poner el folclore, ¿no? La banda sonora va a mezclar instrumentos tradicionales japoneses, como los sonidos que van a producir koto o taiko o el shaka, a ver, shakuhachi, creo que se dice así. Y también va a mezclarlos con los instrumentos de la Orquesta Filarmónica, como acabamos de escuchar en la anterior, no, anterior, de la orquesta.
O sea, hace un par.
Sí.
Bueno, dos, tres.
Sí, de la Orquesta Filarmónica de Toho. Gran parte instrumental, pero también va a tener alguna pista vocal, aunque bueno, ya hemos visto que la pista vocal que hemos puesto tampoco tiene mucha vocal.
Hombre, si lo hacen...
Son sonidos.
Si hacen con sonidos guturales y, y mantras, pues bueno, o sea, es vocal, pero hasta cierto punto.
Es una... Dicen varios críticos que da una sensación como internacional y alude mucho al peligro y se divide en dos categorías. La siniestra, los cantos profundos y de guturales que decías tú.
A ver, son vocales, o sea, vocales, pero no es... Hasta cierto punto es cantable, es a lo que me refería.
Sí,
que, no,
claro,
que no parece
sí,
aquí
sí,
que estoy
sí,
negando yo que un canto gutural es el vocal.
No,
claro,
no,
es lógico.
Y luego la otra sería la maliciosa o con el sonido de latón. Que esto, yo no sé mucho a qué se han querido referir aquí los críticos con la de maliciosa con sonido de latón. O sea, yo creo que se refiere a la ciudad, al hecho de que la hayan echado, ¿no?, a los perros al basurero y que suena muchas veces cuando están en las escenas de la propia ciudad, que son más industriales, aunque no deja de estar en el tipo de percusión que nos recuerda a Japón.
Sí, porque al final la ciudad no lo aparenta, pero luego el basurero es enorme.
Sí.
Porque de hecho uno de los problemas que tienen en Japón es que como la isla es lo que es, tienen que construir a lo alto porque espacialmente pues se quedan sin terreno. Entonces, claro, el vertedero que está en otra isla completamente aparte es enorme. Sí, sí.
Y de las 22 canciones o temas que componen esta banda sonora, 15 fueron compuestas por Desplat. Así que, bueno, y otras sacadas de películas, como habíamos mencionado antes, de Kurosawa. ¿Qué te han parecido?
Bueno, estoy esperando aquí la última.
La última, sí, que va a ser la de Entitles.
Los
no
créditos
puede...
finales, sí.
Exactamente. Es una banda sonora que, bueno, apenas es analizable porque, o sea, se puede, pero nos tendríamos que meter en temas muy, muy técnicos de por qué la música de Japón suena a música de Japón, por qué se ha utilizado tanta percusión. Básicamente,
sobre todo porque la mayoría son con panderos o
sí,
con percusiones. Habría que hablar ya de ritmos, instrumentos concretos.
Que esto lo puedo traer también para la sección de curiosidades en la parte de músicas del mundo.
Sí.
Me ha parecido bastante, bastante interesante. Vamos a por el último tema, que es obviamente el de los créditos finales.
Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
El 2 siempre va con número y bueno, si os ha gustado, os ha parecido curiosa, ved la película, si no ha sido así, y pasaros por la nuestra de Kubo para saber un poco también cosas concretas del folclore chino, que sí que hablamos de algún instrumento.
Thank you.
la canción del día me toca a mí. Ya sabéis que es este pequeño apartado en el que hablamos de una canción independiente de todas las otras secciones y que tiene una lista propia de Spotify, que es C2B espacio guión espacio canción del día. Y que es, la verdad es que ahora van un montón de temas, de hecho, incluyendo la que va hoy, serán 70 canciones de una alta variedad y que nunca dejaremos de recordar que podéis recomendar vosotros canciones que queréis que suenen o que estén incluidas en el programa. Vamos hoy con otra que, bueno, yo creo que nunca habíamos hablado de ella en este programa, pero sí que es cierto que nos ha pillado un poco a contrapié, porque cuando estábamos en Navidad es cuando más boom hubo, bueno, lo hubo de antes también, pero en Navidad también parece que pegó mucho y nosotros estábamos en parón. Y es de Rosalía, no traigo a Rosalía como tal, Celia, no me mires así.
Nunca pensé que fuera a llegar este momento con dos bemoles en el cual te unías al saco de todas las personas del mundo que hablan de Rosalía.
No, yo estoy un poquito aparte.
Ya.
Yo traigo el disco de James Blake y concretamente la colaboración con Rosalía.
Es que Rosalía, te juro que voy al baño, tiro de la cadena y aparece la palabra Rosalía yéndose por el váter.
Es que James es que ha colaborado y ha hecho un poco de labor de producción también, pero dentro del último disco de James Blake, que salió este mismo año, creo que ha sido, sí, en enero, está el tema Barefoot in the Park, que la verdad es que es muy relajante, muy atmosférico y que tiene el toque James Blake, lógicamente de su disco, con Rosalía y sus escalas y su manera de...
Y sus Rosalías, porque ella es única.
Así que os voy a dejar con Barefoot in the Park de James Blake con Rosalía.
Oh,
Pues nueva sección en ¿Sabías qué?
Y programa 13 Juan, de la cuarta temporada.
Exactamente. Juan, ¿sabías la cantidad de canciones que hay acerca de beber?
Sabía.
Es curioso porque buscando, es que yo ya me conocía unas cuantas, ¿no? Y decía, ay, pues puedo hacer una de mis listas. He traído cinco temas sobre el tema de beber. Pero es que es curioso porque la mayoría de estos temas son de rock, de metal, de canciones de hard rock, vamos, rockeras de toda la vida.
Es un tema bastante recurrente.
Sí.
De hecho, bueno, estuve viendo este fin de semana un vídeo de Alvin, que no sé si sabes quién es.
No.
Colaborador de... No colaborador. Tiene un canal de YouTube muy tocho, pero...
¿Como el que ha colaborado con Jaime?
Ese.
Ese, vale.
Y viceversa, porque sí, sí. Están haciendo muchos crossovers, porque la verdad es que se llevan muy bien. En el que decían que, bueno, independientemente de la calidad instrumental y de los músicos, muchas de las letras por las que se critica el reggaetón las ha hecho el heavy metal antes.
Anda, claro.
O sea, el glam metal al final era...
Tetas.
No solo sexo, drogas y rock and roll, sino que además eran chicas, tetas, fiestas y excesos. Sí. Y yo creo que si el reggaetón todavía no habla de eso, llegará un punto en que una música derivada de eso hablará también de beber, salir y el rollo de siempre. Que no sé si has traído.
Sí.
Pues ves.
Obviamente. ¿Quieres empezar por esa? Podemos empezar por Extremoduro si quieres.
Yo me amoldo. O sea, es tu sección. Tú diriges tu sección.
Bueno, pues ya que has hablado de la canción de salir, beber el rollo de siempre, que se llama Salir, pertenece al disco de 1998. Uy, un año... No, después de mi nacimiento.
Te motivas con una sección que has montado tú.
Ya, lo sé.
Ah, vale.
Pero es para darle énfasis, hombre.
Yeah.
Del álbum Canciones Prohibidas de Extremoduro, pues nada, Juan, pincha Salir.
Tú, harta de tanta duda, yo de preguntarle al viento, tú que dónde conocí a la luna, yo coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. We'll be right back.
para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte vencido hasta el siguiente.
Y nos vamos hasta 2005 con la canción que yo pensaba comenzar la sección, pero ya que has hablado de extremo duro.
No digas que es culpa mía.
No, no es culpa tuya. Yo puedo amoldarme mis listas a como tú quieras. Vale, si has hablado de salir, pues hablamos de salir.
Vale, vale.
Pues me voy con Mago de Oz. Con Mago de Oz y el disco Gaia 2, La Voz Dormida. Una canción que empieza ya directamente diciendo alza tu cerveza. Es la canción de La Posada de los Muertos.
El otro día vi otro vídeo en el que, es que vi muchos vídeos sobre esto, que decían que un problema que tiene Mago de Oz es que un alto porcentaje de sus letras, que también se puede aplicar a mucho, al metal español en general, muchas son en imperativo.
Sí, es como mandar.
Sí, sí, es lo que tienes que hacer, como motivarte o...
Sí,
pero
sí.
Incluso hasta las románticas les pasa en muchos casos.
Sí.
Y entonces, claro, que comparado
sobre
con otros...
Pecho, abrázame.
Como comparado con otras, con el inglés, en este caso queda como más pobre. Y eso que tenemos una lengua muy rica y luego que hay muchas simplezas en inglés. Pero, ¿qué dices, Jolín? ¿Por qué todo tiene que ser hacer, comer, como has dicho tú, abrazarme, tirarte?
No. Sí, lo de pensaba en la canción de Quiero morirme en ti.
Sí.
Dice, sobre tu pecho, abrázame. Pues esta canción empieza tal cual. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, el infierno es este bar. Sí, tal cual, todo en imperativos. Así que nada, os dejo con La Posada de los Muertos de Mago de Oz.
Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar.
Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, o huye de un destino que te negó, la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen. Estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca dan de beber. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere, pues el infierno es este bar.
Y si la noche es tan oscura que y tus propias manos consigues ver, ten seguro que amanecerá, y mientras tanto te invito a mi bar.
Y voy a repetir una canción que ha sonado en el programa pasado. Lo siento, Juan.
Dime, a ver.
Pero es que si seguimos con letras de canciones españolas, tengo que hablar de La Época y Esta noche yo controlo. Bueno, que se llama Yo controlo.
Se llama Yo controlo, sí.
Y es que es de beber. Aunque luego hay otra que es la de Goliardos, que habla también, que quería meterla, pero digo, es que no voy a meter dos de La Época.
Hombre, muy recomendable ese disco, viniendo a colación de esta sección, porque se llama Vivere Vivere.
Exactamente. ¿Y del cual has hablado?
Vivir es beber, sí.
Sí, ¿de cuál has hablado? El programa pasado y
o
que
beber es vivir.
Remitimos a nuestros oyentes, que si no lo han escuchado, pues se lo escuchen entero. Uh-huh. O si no, pues también podéis ir a Spotify. Pero mejor que lo
Hombre,
escuchéis
si lo
con nuestro comentario.
Claro, con comentario, explicación, contexto.
Obviamente. Y esta canción, pues como ya decía Juan en el programa, se llama se llama Yo controlo y pertenece al disco Vivere Vivere de 2018. Es prácticamente de ayer. Y como la explicación la diste tú en el programa, pues directamente pasamos la canción.
El sol se va como la luna y empiezo a brillar. Todos estos días la vida me ha golpeado duro. Juro que hoy voy a ganar. Te sientes quemado, da la vuelta a esa realidad. Devuelve el golpe, quema esta ciudad. Arde mi tristeza, echo alcohol a mi hoguera. Y está ciega, prende mucho más. Ojos bien abiertos, si te duermes pierdes tu oportunidad. Grita fuerte al cielo, que le den al mundo los problemas. Pesan menos al brindar.
volvemos en el tiempo hasta 2011. Todas las canciones están siendo de rock. La más tranquilita ha sido la de Beber, pero es que ahora nos vamos con heavy metal. ¿Sabes cuál es? The Powerwolf.
No, pero me lo vas a decir.
Sí, I Will Drink Your Blood.
We Drink Your Blood. Hombre, sí. Técnicamente no es beber de... O sea, sí,
pero sí que va de beber,
pero no,
¿eh?
No en bares.
No en bares, pero va de beber.
Uh-huh.
De hecho, es una de las primeras que se me había ocurrido porque estuve hace tiempo escuchando Powerwolf y dije, canciones de beber, canciones de beber, la de We Drink Your Blood. Y luego encima me la dijiste tú. Dijiste, ajá, ah, mira, pues ya sí que sí, la meto en la lista. Como decías, del año 2012 y pertenece al álbum Blood of the Saints, la sangre de los santos. Es la canción, yo creo, más dura que he traído. Creo que sí. Puede ser.
A ver, todo esto tiene un sentido y es que pretendemos invitaros, que todavía no lo habéis dicho. No.
Ah, no.
A que en nuestras redes sociales...
¿Nos invitéis una cerveza?
No, que escribáis canciones que se os ocurran con motivos de beber.
Exactamente.
Ya. Luego ahora recordamos las redes sociales. Bueno,
al final de la sección, si quieres. Pero yo en mis listas siempre traigo 5 o 6 canciones. Porque luego pasa que son muchas y ya la gente pues dice, no, estas ya me las sabía. O estas ya no se me ocurren más, ¿no? Así que nada, vamos a escuchar The Powerwolf, We Drink Your Blood.
Satisfied when you're dead.
nos vamos hasta la última canción, que es de 1983, y nos vamos al reggae, menos mal, ¿no?
Un cambio. Uh-huh. No sé si hay estilos que no hablen de esto. Siempre hay de todo en todos
siempre
los lados.
Porque Rihanna también tiene una canción que no la he metido, pero se llama... no sé cómo se llamaba, pero también va de beber. No me acuerdo el nombre.
Bueno, está.
Nos vamos a V40 con la de Red Red Wine. Es que...
Un clásico.
Sí, según digo Red Red Wine, me está sonando el Red Red Wine. Pues eso. De 1983. Y es del disco Labor of Love. He cambiado de estilo. No he metido todas de metal. No está mal. No, una no. De 5, ¿no? Sí,
no, no,
bien.
No está mal.
Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña lista de canciones acerca de beber, que ha sido cortita, pero es que honestamente lo prefiero para que vosotros también nos podáis decir qué canciones conocéis y sobre la bebida.
Nos gustaría, nos haría mucha ilusión si no solo compartís el programa, sino que además comentáis, o al revés, no solo comentáis en las redes sociales, sino que además compartís el programa para que otras personas ya vean nuestra lista, para que se difunda un poco, ¿no? Que al final sí. Lo que estamos haciendo, si se difunde, pues muchísimo mejor.
Que no tiene que por qué ser beber de bebidas alcohólicas, porque hemos escuchado Powerwolf, que hablaba de sangre. La sangre, y también puede ser que hable de beber agua, Coca-Cola o alguna otra marca que no estemos patrocinando. Así que nada.
Y que no nos patrocine.
Y no nos patrocine, exactamente. Os dejo con V40 con Red Red Wine. It's up to you.
Ya está aquí el programa de hoy, el programa número 13 de la cuarta temporada. Muchas gracias, Celia, por hacer más de la mitad de este programa.
Aquí estamos.
Ya sabéis que en el siguiente hablaremos de los Oscars, de la banda sonora de los Oscars y, bueno, la premiada. Ya hemos traído una de las nominadas. Y si habéis llegado hasta aquí, pues también recordaros de nuevo las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2bemolesradio.com.
El 2 va con número. Y nos vemos la semana que viene. O si escucháis esto por... o podéis escucharlo por secciones, pues nos vemos en la página web y en iVoox.
Adiós.
Adiós.